continuamos con nuestro tema de desarrollo humano. Quiero hacerles una pregunta. Como anteriormente vimos el método, quiero preguntarles cómo están, ¿sí? Físicamente, ¿cómo se sienten? Ahorita ya es el último tema, ya tenemos 3 horas, ¿verdad? Vamos a iniciar la 3ª hora. ¿Cómo estamos físicamente? ¿Nos sentimos cómodos? ¿Estamos cansados? ¿Por qué les pregunto esto? Con el padre Ruperto veíamos que la persona es entendida desde su cuerpo completo, ¿verdad? Su cabecita, su corazón, su ser. Pero el ser humano está entendido o se entiende desde 3 dimensiones. Desde el ser, ¿sí? Ser persona, pero también desde el saber, su conocimiento, todo aquello que él va a comprender, a entender, a asimilar en la vida, en la historia, pero también desde su espíritu, espiritualmente, cómo están. Muchas veces nosotros no nos damos tiempo para pararnos delante del espejo y decir, buenos días, ¿cómo amaneciste? Y tomarse el tiempo para ver cómo están, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado una dinámica que dice, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Y casi siempre la respuesta es, muy bien. Pero no es cierto. Hay muchas veces que nosotros no estamos muy bien. Entonces, si yo estoy triste, yo no voy a decir, pues, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy triste. Bueno, esa persona está muy triste, que se sienta triste, que se dé el permiso para sentirse triste. Entonces, como veíamos en el método, estamos en el ver, ¿sí? Vamos a vernos. ¿Cómo estoy yo? En el tema anterior veíamos nuestro ser, ¿sí? ¿Quién soy? Yo quiero preguntarles, ¿quiénes son ustedes? ¿Ya descubrieron quiénes son? ¿Agente de pastoral? ¿La esposa de su esposo? ¿La madre de muchos hijos? ¿El ministro de la parroquia? ¿Quiénes son ustedes? Sí, somos hijos de Dios. Yo, aparte de que soy hijo de Dios, yo soy una persona creada y hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero tengo una noticia. Nosotros veíamos que nosotros somos un ser en relación, decía el padre Ruperto, nosotros no nos entendemos solos, ¿sí? Como islas. Por eso el día de hoy vamos a ver el tema, nuestro destino, ¿sí? Nuestro destino. Yo soy, pero antes de ser, decía el padre, cuerpo, cabeza, órganos, células que se mueven, yo tengo un destino. ¿Y cuál será ese destino que tengo yo? Ustedes ya lo descubrieron. Se lo habían preguntado. Algunos se casaron porque pues todo el mundo se casó. Algunos otros recibieron orientación y entonces descubrieron que Dios los llamaba y se fueron al seminario. ¿Sí? A mí Dios me llamó y me hice monjita. Bueno, entonces ustedes, los jóvenes del coro, están ahí para servir siempre, eternamente en el coro. ¿Sí? Toda su vida. Como aquí nuestra compañera del coro, que sí es del coro, para que vean que sí hay del coro. ¿Sí? Fernando, cuando estaba en día de, ¿verdad? Brincaba y todo, pero él no sabía si era para el sacerdocio, para el matrimonio. Él brincaba y gozaba con el Señor. Y cuando mi hermano se fue al seminario, decía, y Fernando seguía brincando. Y Fernando, ¿cuál es tu vocación? ¿Verdad? Y el coro es mi vocación. No. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Verdad? Entonces, al fin se casó. Encontró a su alma gemela y se casó. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos un destino. Vamos a ver nuestro objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este tema? Primero, valorar la vida, la mía, ¿sí? Porque yo puedo valorar la vida de mi compañero, la vida del padre, la vida, mi vida. Valorar mi vida, la vida en sí, en continuo crecimiento. Todos los días crecemos. Decíamos, yo no soy la misma persona de ayer, ¿sí? Yo hoy soy otra persona porque tengo nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Para comprometernos, nunca es para que yo sea mejor, para que yo sea más famosa, para que yo sea... No, para comprometerme en nuestro propio desarrollo como persona. Yo tengo que crecer, tengo la obligación de crecer, porque tengo la obligación de ayudar en la construcción del reino de Dios, ¿sí? Por eso yo me tengo que formar, por eso yo tengo que estudiar, por eso yo tengo que crecer, ¿sí? Los papás, ¿por qué tienen que trabajar? Porque tienen que darle de comer a sus hijos, ¿sí? Si no, ¿para qué trajeron niños al mundo? ¿Para aguantar, para que aguantaran hambre? No, tenemos obligaciones. Entonces yo tengo que crecer. Incluso es un derecho mío crecer espiritual, emocional, físicamente. A mí ya no me dieron, ¿sí? Ya no crecí mucho, ¿verdad? Pero decía un maestro, en frascos chiquitos se guardan las mejores esencias. Así que, ¿verdad? Así chiquitita, pero sirvo mucho, ¿verdad? Llego a lugares donde los grandotes no caben. Muy bien. Entonces, vamos a ver. En el primer paso del método, ¿eh? No se les olvide. Ver. Vamos a ver la realidad. Vamos a hacer esta dinámica. Por eso les puse. A ver, ¿cuántas veces ustedes se han preguntado? Ahora ustedes se van a hacer una evaluación. Vamos a hacer esta dinámica. La historia de los triunfos de mi vida. ¿Cuáles triunfos he tenido? Recuerda y escribe los triunfos que has logrado a lo largo de tu vida. Pero en esta cronología, ¿cómo lo vas a hacer? Lo que tú te acuerdes. De los 0 a los 6 añitos. ¿Qué logros tuviste? ¿Sí? Ustedes ahorita, ¿cómo no? Caminé. Eso es un gran logro. Ustedes, yo tengo una sobrinita, apenas acaba de cumplir su añito, y yo me doy cuenta cómo goza ella con sus logros, ¿sí? Porque, por ejemplo, ella, ustedes le dicen, les hacen el sonido para que llamen a las gallinas y ella empieza a hacer, a balbucear y cuando lo logra, se siente orgullosa de que ya supo cómo hacer. Nosotros eso no lo recordamos, pero cuando vemos a los niños chiquitos, dicen, seguro yo así lo hacía, ¿sí? Entonces, esas cosas se van olvidando, pero tenemos muchos logros que nosotros muchas veces no somos conscientes, ¿sí? Entonces yo les voy a invitar, aparte de hacer este ejercicio, observen a los niños. Entonces ustedes se van a recordar cómo eran ustedes, cómo creen ustedes que actuaban en ese tiempo, ¿sí? También van a hacer, fíjense, desde la gestación. Ustedes pueden hacer una cronología de los logros desde su gestación. Sus mamás les han de haber contado las dificultades que tuvieron ella tuvo cuando estaba embarazada de ustedes. Entonces ustedes dicen, eso es un gran logro. Mi mamá decía que tuvo muchas complicaciones, o que había mucha carencia en la casa, que mi papá se quedó sin trabajo, qué sé yo. ¿Sí? De 7 a 12 años, de 13 a 2 a 22, de 23 a 20, de 23 a 32. De 33 a 44, de 45 a 60 y de 61 en adelante, ¿sí? No lo van a hacer ahorita, no se me asusten, ¿sí? Pero ahorita ustedes pueden hacer así un, como un remolino, ¿verdad? Un pasón. Dicen, no, pues es que yo soy un milagro. Yo por eso me debería llamar milagro. Y por allá en las parroquias van a decir, no, yo por eso me llamo milagro. Porque yo vencí muchos obstáculos, ¿sí? Y como decía el padre Ruperto, no lo hacemos por nuestras fuerzas. Porque como nosotros, tal vez el padre no se animaba a decirlo, pero nosotros somos los más inútiles, ¿sí? Porque nace un caballito y a las 2 horas ahí está papaloteando ahí, tatarateando, pero se para. Nosotros, 1 año, 2 años, a veces hasta 2 años y medio y no nos damos un paso. No digamos en la vida, ¿verdad? Bueno, eso les digo yo a veces. Y usted maneja ni mi vida, dicen, no digan eso, ¿sí? Porque por lo menos nuestra vida tenemos que saber manejarla. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a recordar, fíjense, solo a recordar los triunfos. Esto les va a ayudar mucho. ¿Cómo? Primero vamos a reafirmar. Vamos a reafirmar los logros, porque no es de que se los van a inventar. El hecho de que ustedes hayan nacido ya es un logro, ¿sí? ¿Cuántos niños están siendo abortados ahorita? Es un logro que tú estés aquí. Yo no sé si ustedes tienen la experiencia, tal vez sus mamás en algún caso, en alguna parroquia, en toda la diócesis, en el mundo, se han escuchado casos de que eran gemelos. Y uno de los gemelos murió. Y nada más naciste tú. En el vientre de su mamá, y es riesgosísimo. Otros que nacieron gemelos, pero ya se le murió su gemelo, ¿sí? O que tuviste al año, te dio sarampión, te dio, no sé, cualquier enfermedad y estuviste a punto de morir por una pulmonía, ¿sí? Son esos logros, solo es reafirmar lo que tú ya viviste, lo que Dios, por medio de tus padres, te ha ido regalando. El desarrollo. Tú no eres el chiquito que nació, ¿sí? Y aunque yo me quedé chiquita, pero no soy la niña que nació. No les voy a decir hace cuántos años, pero que nació, ¿verdad? Por ahí, por la guerra interna de Guatemala, a esa hora yo estaba naciendo. Para los que tienen memoria histórica. Bueno, entonces el desarrollo no solamente, nos decía el padre Ruperto, el desarrollo no es solamente intelectual. El desarrollo humano, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Desarrollo humano, psicológico. ¿Qué tan maduro eres ahorita? ¿O sigues actuando como un niño de 3, 4, 5, 6 años? ¿Qué tan responsable? Veíamos en el tema anterior, veíamos que la responsabilidad, los compromisos que tú haces, eso es lo que te va a dar pauta para saber quién eres. ¿Qué tan comprometido eres, verdad? Entonces, te vas desarrollando día a día, te vas alimentando, no solamente con tu conocimiento y tus lecturas, con el compartir de cada persona. ¡Ah, yo no me sabía esa forma de ser de esta persona! ¡Qué agradable es! Y cuando está en lo contrario, ¡qué genio, qué desagradable, qué feo se siente el cuerpo cuando yo estoy con una persona así! Entonces eso nos ayuda a nosotros a decir, yo no quiero ser así. Cuando una persona tiene una caída, una frustración, aprende y se levanta con más fuerza, ¿sí? Y eso le enseña al otro, y dice, ¡ay, pero qué valor! Yo, si me pasara eso, yo no lo podría soportar. Y dice uno, yo no quisiera estar en sus zapatos. Pero se da cuenta uno que cuando lo sufre, lo ha pasado. Entonces, por eso es bueno dar una vueltecita atrás, ver tus pasos. ¿Qué pasos has dado en tu vida? Y entonces así te valoras, te reconoces y te desarrollas contigo mismo. Ojalá ustedes tuvieran o adquirieran la costumbre, ¿sí?, el buen hábito de escribir su historia, ¿sí? Ustedes van, hacen su oración y escriben algo, una experiencia de Dios, ¿sí? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vivieron hoy? ¿Qué sentimientos hay ahí? Y después revisan sus escritos. ¡Ay, todo lo que yo estaba viviendo! ¿Y cómo lo superé? ¿Sí? Eso es bueno. A mí, porque me gusta mucho escribir. Por los que les gusta escribir, un tip. Eso es revisar nuestros pasos. Muy bien. Vamos al segundo del método inductivo. Pensar. Nuestra vida es un don, o sea, un regalo, pero también es una tarea. ¿Sí? Yo nací, dijo el padre, yo nací, ya estoy aquí, sírvanme. No, yo soy un regalo, pero ese regalo lo tengo que abrir. Tengo que ver qué riquezas hay adentro de ese regalo. Si a mí me regalaron esa cajita cuando nací, y a estas alturas yo no lo he abierto, quizá ese regalo ya hasta se pudrió. Como en el ejercicio que hicimos en el método, si Dios te da una semillita en tu manita, te dio una semilla. Si tú no la siembras, ahí puede estar la semilla y se va a polillar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Sembrarla. ¿Sí? Y dice, va a sufrir la semilla porque va a morir. Entonces nosotros tenemos que morir, dice el canto, los coros, hay que morir para vivir. Fíjense, coros, ¿cómo nosotros evangelizamos? Por medio del canto. ¿Sí? Entonces no digan que los coros no tienen nada que hacer. El coro por eso es especialmente escoge cantos adecuados a la celebración para poner en práctica su tarea, su regalo que Dios les ha dado. Muy bien. Nosotros tenemos algo muy bonito, ¿sí? Nosotros, aunque seamos gemelos, somos únicos, ¿sí? Entonces, este don y esta tarea tiene unos regalos maravillosos. Soy único, soy consciente, fíjense bien cómo está escrito, consciente, ¿sí? Cuando uno pierde la conciencia es que se desmaya, ¿verdad? No tiene conciencia, no sabe ni qué pasa. Pero el consciente con ese NS es aquella persona que sabe lo que quiere, pero también que sueña, ¿sí? Más alto de lo que mira que sus posibilidades tiene. Pero también sabe qué tierra está pisando, ¿sí? Es consciente. Una persona también es responsable. Libre, capaz de amar y capaz de comunión. Lo que decía el padre, capaz de interrelacionarse. Ahorita vamos a ir uno por uno. Ser único e irrepetible. Esto está muy, muy lastimado por la sociedad. Todos cuando éramos chiquitos teníamos un ídolo, ¿verdad? Ahorita también tenemos ídolos. Pero yo cuando era pequeña yo quería ser como, no sé, ahorita no me acuerdo quién. Pero, ¿verdad? Yo quería ser como fulanito y cantar. Y a mí me gustaba mucho la música. Pero, ¿saben una cosa? Yo me llamo Mayra Cecilia. Y le decía yo a mi mamá, ¿para qué me puso Cecilia? Esa santa Cecilia no hace nada por mí porque yo soy muy desafinada. No, me encanta cantar, me encanta tocar guitarra, pero nadie quiere estar a la par mía cuando yo estoy cantando. ¿Sí? Es un don que tengo que afinar. Ser único e irrepetible es eso, descubrir quién eres en esencia, no a quién te quieres comparar, cómo, es que como doña Juve es así, así, yo así quiero ser, es que como doña Paulina, es que, no, tú cómo eres, es que la sociedad te dice que tienes que medir tanto, que tienes que tener el pelo de tal color, ¿sí? Que tiene que, si es pelo liso, que soy, que haga colochos, ¿verdad? Yo soy estilista. Entonces yo hago colochos a los que son de pelo liso. Pinto el pelo a los que, ¿sí? A los que tienen canas, les pinto los de pelo negro, les pinto pelo colorado y así. Entonces no estamos conformes. Ser único es apreciarse, así como es, pero no conformarse, ¿verdad? Ay, así soy, así me voy a morir. No, eso ya es muy feo. Yo soy así, pero estoy en proceso de crecer. ¿Sí? También dice una frase que me encanta. Dios no te hizo en serie, te hizo en serio. Por eso tienes que apostar por ti, porque tú no eres igual a nadie. Lo que tú dejes de hacer, nadie lo va a hacer por ti. ¿Sí? Entonces, si Dios te hubiera escogido para que tú salvaras el mundo y tú dices, ay no, yo tengo baja autoestima, el mundo se condena porque tú no lo quisiste salvar. Y en tus manos estaba. Entonces, ¿cuántas personas yo pude haber salvado con mi testimonio? ¿Sí? Por eso, nosotros tenemos que darnos cuenta que ser consciente, ser responsable, ser libre, ser capaz de amar y ser capaz de comunión está unido. ¿Sí? Yo tengo todas estas posibilidades. Si tú te escoges y dices, bueno, consciente que digamos yo no lo soy. Porque a veces hago las cosas como rutina. Como decía, no sé si ustedes han escuchado algún, hace muchos años de un comercial que había en la radio. Me decía en la radio Sideral, que era la radio que yo escuchaba aquel tiempo. Por eso le digo, ya llovió. Decía, me levanto, ¿sí? Desayuno, me baño. Trabajo, pero fíjense hasta el tono de voz, trabajo, ¿qué es después? Regreso a casa, ceno, me acuesto, me levanto, desayuno, me va, toda una rutina, eso no eres tú, eso no es ser consciente. Por eso a veces se nos olvida dónde dejamos las cosas. Yo ando buscando todavía algo que se me perdió. Porque estamos mecánicamente haciendo las cosas. No estamos en lo que debemos. ¿Y dónde dejé las llaves? Y aquí las tengo. O ¿dónde está mi lapicero? Y aquí lo tengo. ¿Sí? Porque no estoy 100% consciente en lo que estoy haciendo. ¿Por qué chocamos en la carretera? ¿Sí? ¿Por qué chocamos? Estamos hablando por teléfono. No tenemos el 100 en donde debemos. ¿Sí? O aunque yo a veces voy manejando y voy recordando cosas y cuando siento el semáforo está en rojo. ¡Pum! ¿Por qué? Porque mi cabeza vuela. Y yo tengo muy buena imaginación y vaya que vuela, Entonces tengo que ser consciente. Si yo soy consciente, entonces voy a ser responsable, ¿sí? Una cosa no se puede dar si la otra no está funcionando. Responsable. Si yo soy responsable, soy libre. Soy libre de decir sí, no, aquí, allá. Me invitaron a esto, pero yo soy libre de decir si lo hago o no lo hago. Y no lo voy a hacer porque, ay, es que es mi amiguita y, ay, ¿qué va a decir Mayra si no voy? Ay, es que, ¿sí? No, yo soy libre y soy responsable. Me va a ayudar, puedo ir, tengo estos compromisos. Ah, bueno. Entonces, ahí yo voy a demostrar mi capacidad de amar. Porque la capacidad de amar no es agarrar a la persona y si no vas conmigo, ya no eres mi amiga. ¿Sí? El que es capaz de amar tiene libre a la persona, ¿sí? Y no está que, ¿ya llegaste? Hace 15 minutos deberías de haber llegado. ¿En qué estás haciendo? ¿Sí? No, la persona libre, la persona que es capaz de amar, respeta todo esto de la otra persona. Porque no, como decía el padre, ya no somos dos, somos una sola persona. Cuando uno entra a la congregación, a la vida religiosa, hacemos tres votos, ¿sí? Castidad, pobreza y obediencia, ¿va? Y entonces mucha gente piensa que, ay, como es casta, pobre y obediente, no tiene que ir a ningún lado, todo tiene que pedir permiso a la superior. Tienen una idea así de como que de niños, como que entramos a la vida religiosa y la superiora es mamá y papá y látigo al que no haga caso. No. Somos personas libres, ¿sí? Yo opté por la vida consagrada, entonces yo opté por una regla, como en casa, ¿verdad? Entonces, soy capaz de amar entregando mi libertad, ¿sí? Soy capaz de comunión porque vivo con personas desconocidas, de otros países, de otras culturas, y vamos conociéndonos y vamos queriéndonos. Se hacen lazos tan fuertes que son lazos más fuertes que la familia. ¿Sí? Decir, ay, entonces quiere más a sus hermanos que a su familia. No de ese modo, pero sí soy capaz de dejar a mi familia por la congregación o por mis hermanas, ¿verdad? Entonces, una persona capaz de comunión acepta al otro como es, que tiene un genio, pero si ella también te acepta a ti con tu genio, porque tenemos diferente cultura. Todos nos formamos en diferente familia y diferente creencia. Entonces, que el huevo revuelto se hace así y asá. Bueno, esa es tu forma de hacer tus huevos revueltos, pero yo los hago así. Hay quienes, fíjense, tan sencillo. Hay quienes parten un huevo y los echan en un traste y ahí los bate y después lo echan. Hay quienes en el sartén caliente el aceite echan el huevo. Hay quienes el sartén sin aceite echan el huevo. Y después de que echaron el huevo, echan el aceite. Y dice usted, ay no, así no se hacen los huevos revueltos. Hay muchas formas de hacer huevos revueltos. Y no por eso nos vamos a pelear. Entonces, capaz de comunión es capaz de abrirme a otras posibilidades. Yo estoy poniendo ejemplos muy chiquitos, muy, ¿verdad? Facilitos. Pero una capacidad de amar es capaz de decir, híjuela, no le entiendo lo que dice, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Dialogar. Para que yo conozca, entienda, vea la realidad del otro, tengo que conocerlo. Amarlo, para poder actuar y abrirme a la posibilidad, ¿sí? Y no quedarme con que así son las cosas, ¿sí? Por eso les digo, el método nos ayuda en todo. Ver la realidad del otro, ver cómo Jesús se abrió a mi realidad, ¿sí? Porque Él vino a mí y a mi forma de ser, y desde mi forma de ser me ha hablado y me ha convertido. Después, Él me ilumina a través de su vida. Yo así lo hago, le dice Jesús. ¿te gusta mi forma de hacerlo? Entonces yo digo, sí, acepto, ¿verdad? Entonces actúo conforme Jesús me va moldeando. Eso es el paso. Si yo acepto el proyecto de Jesús, entonces me voy pareciendo a Jesús. A veces no me parezco a Jesús, sino al otro. Nosotros somos peregrinos en nuestro desarrollo personal. Somos esa joyita. No sé si han escuchado, esos dichos son a veces muy, muy feos, que no lo digan, es una joyita. Pero sí somos una joya. Somos una perla preciosa porque Dios apuesta por nosotros. Pero estamos en bruto. Dios, conforme la vida, en el transcurso del contacto con las personas, de nuestro crecimiento, Él nos va haciendo, ¿sí? Para que ese diamante pueda salir. No era así. Era una piedra y que nadie se le antojaba. Pero cuando llegamos a ser así, todo mundo quiere tenernos, ¿sí o no? ¿Quién no quiere una joyita de esas? Entonces, si yo me doy cuenta del valor que tengo, todo mundo va a querer estar conmigo, tenerme, pero porque yo me valoro, yo me aprecio, yo, ¿sí?, me sé dar mi lugar. Nadie me va a dar el lugar que yo no me dé. La persona, no solamente decía el padre, va a crecer físicamente, porque entonces ya me fregué, porque ya no crecí, ¿sí? Sino va a crecer emocional y espiritualmente. Entonces, ¿qué hago yo para crecer físicamente? Pues voy al gimnasio, ¿verdad? Voy a caminar, decía mi mamá, agarre el trapeador y póngase a hacer limpieza. Y ahí, ¿verdad?, con su musiquita, y entonces está creciendo físicamente, ¿ah? ¿Eh? Tiene no sé cuántas libras de más. Bueno, entonces póngase a trapear, pero de rodillas. Y así hace más ejercicio. ¿Eh? Los señores, pónganse a construir y suban los bloques allá al segundo piso. Emocionalmente, eso es bien difícil. Ahorita ya la ciencia ha crecido mucho. Y donde quiera, en todas las escuelas, escucho yo que, el niño tiene que ir al psicólogo. La niña tiene que ir a la psicóloga, ¿sí? Miren, los psicólogos están a reventar las clínicas. ¿Por qué? Porque nos han vendido la idea de que emocionalmente solo se crece con los psicólogos, ¿sí? Pero el mejor psicólogo es él, ¿sí? Él, ustedes pueden ir al sagrario y no le cobran nada. Usted puede ir con el Señor y desahogar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Un atorazón allá adentro? Si ustedes van y sacan todo lo que tienen, el Señor nos ha dado, no estoy diciendo que no sean buenos los psicólogos, el Señor nos ha dado una psicología natural para crecer. ¿Sí? Si no, pregúntenle a su abuelita, ¿cómo sobrevivió ella? ¿Verdad? Él nos muestra que en la cruz no le fue fácil. No fue muy cómodo, que digamos, el asunto ahí. Pero ustedes en el sagrario pueden ir y decirle de todo. Pero guarden silencio para escuchar qué quiere decirles él a ustedes. ¿Sí? Porque emocionalmente estamos trabados. Y muchas veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche. ¿Sí? Platiquen, escriban. No siento esto. Denle nombre a lo que sienten. Siento tristeza, me siento decepcionada, me siento enojado, me siento frustrado. Todo lo que sea, pero denle nombre, ¿sí? Porque nosotros hacíamos un chiste con nuestro grupo, decíamos, es que sabe qué tengo, decía, las de Guadalajara sí hablan, es que sabe qué tengo, es que tengo un no sé qué, que no sé qué. Ah, quiere abrazo, y la abrazamos, ¿sí? Los abrazos ayudan mucho, pero emocionalmente nos ayuda decir qué es lo que siento. Es que estoy muy enojada. El hecho de decir estoy enojada ya te ubica. ¿Cómo estás? ¿Estás triste? No. ¿Estoy como distraída? No, estás distraída. ¿Qué tienes? Y si no ubicas qué tienes, siéntate y piensa, ¿qué tengo? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy enojada? Y el otro día le dije a mi sobrina, estaba de llorar. ¿Por qué está llorando, mamita? No sé. Es que lloro y lloro para ver si se me acaban mis lágrimas y no dejo de llorar. Fíjense, entonces, a mí se me hizo bien, bien bonito, pues, y dije, pues llore, pues, le digo, hasta que ya sienta usted que ya no tiene ganas de llorar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y dicen los hombres, es que los hombres no lloran. Claro que sí. ¿Cómo que no? Lloran, pues, si acaso no sienten. Si Jesús lloró, que no lloren ustedes, ¿verdad? Jesús cuando vio al amigo que estaba muerto, pues lloró, le dolía. Cuando vio la ciudad, le dolía. Espiritualmente, fíjense, matan dos pájaros de un tiro, fíjense, tres pájaros de un tiro. Se van de su casa, están muy gorditos, ¿va? Se van de su casa a pie y van a hacer físicamente su ejercicio, ¿va? Porque el ejercicio ayuda mucho al cuerpo. Físicamente se van caminando hasta Catedral, desde donde vivan, y van a descargarle al Señor en el Sagrario todas sus penas, ¿sí? Para crecer espiritualmente. Porque entre más platiquen con Dios, más relación van a tener con Él y su espíritu va a crecer más, porque entonces van a ser más sensibles a la presencia de Dios. ¿Ya ven? Se los pongo baratísimo, 3x1. Muy bien. 3 secretos para desarrollarnos continuamente. Son secretos que nadie va a saber, solamente ustedes. Solo porque ustedes me caen bien, se los voy a revelar. Tener un fin claro, ¿sí? Igual que el método. ¿Qué quieres tener en tu vida? Tienes que dar pasos para lograrlos. ¿Por qué? Tú quieres ser santo, ¿sí? Bueno, sí, pero ¿de veras quieres ser santo? ¿Qué pasos tienes que dar? Primero, sacramentalmente, ¿cómo estás? ¿Comulgas? ¿Estás en gracia de Dios? ¿Confiésate? ¿Vas a misa? ¿Haces oración? ¿Te comprometes con tu hermano? Pero de todo el listado que quieres hacer, ¿quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser estudiante? ¿Quieres ser buena mamá? ¿Quieres ser buen ciudadano? De todo lo que quieres, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué pones número uno? ¿Sí? Número uno, ser santo. Número dos, ser buena mamá. Número tres, ser buena cristiana. Número cuatro, ser buena ciudadano. ¿Sí? ¿Qué le vas a poner en el número uno? ¿Para qué? Entonces, solamente si tú te comprometes, ¿sí? Vas a escribir en tu cuadernito, solamente si lo llevas a la práctica lo vas a lograr. Vas a escribir en tu cuaderno una meta, ¿sí? Que te lleve a mejorar algo de tu persona, ¿sí? Ay, es que yo todo el tiempo me he hecho propósitos todo el año de que ya no voy a ser desordenado, ¿sí? Bueno. ¿Y qué pasos estás dando para ser ordenado? ¿Sí? Bueno, es que siempre pierdo las llaves. Pongo un clavito donde aquí van las llaves. ¿Sí? ¿Qué pasos vas a dar para ser una persona ordenada? Pero no solamente en un área, sino en las tres áreas que vimos. En el área física, en el área espiritual y en el área emocional. Como somos una persona integral, si a mí me duele un dedo, yo estoy incómoda, no estoy en paz, estoy que me muevo para acá, que me muevo para allá, que estoy desesperada, porque tengo un dolor en un dedo, ¿sí? Entonces, todo el cuerpo se siente mal. Por eso, tenemos que trabajar todo, físico, espiritual y emocionalmente. Te vas a poner una meta. Vas a poner una acción que te ayude a conseguir esa meta que te vas a poner y a priorizar. ¿Qué vas a poner en primer lugar? Quiero bajar 10 libras. Muy bien. Físicamente vas a hacer ejercicio. En la acción, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? En el área espiritual, bueno, como les dije, bien fácil, ¿verdad? Caminan 3 kilómetros diarios o 6 kilómetros, 3 para allá y 3 para acá, 3 de ida y 3 de venida. Ya, físicamente. Espiritualmente, hacer oración, ¿verdad? Vas a ir y vas a ir al sagrario, concretamente. Y emocionalmente, vas a escribir. ¿Qué experiencia tuviste hoy con Dios? ¿Qué te hizo sentir? ¿Cómo te sientes hoy en la mañana, en la tarde? ¿Cómo terminas el día? Hagan una, se llama bitácora, donde van revisando, por lo menos en un mes, cómo fue avanzando su ser. Y en cuanto ustedes vayan haciendo el ejercicio, ya no van a tener que escribir. Automáticamente lo van a hacer, ¿sí? Muy bien. Les voy a invitar a que hagamos esta oración para crecer espiritualmente. Es una oración muy bonita que se llama la oración de la alegría, ¿sí? Esta oración ayuda a todo el organismo, ¿sí? Porque no solamente es para que ustedes se encuentren con Dios, sino que físicamente se sientan valorados, valiosos, físicamente, ¿sí? Emocionalmente, cuando si una persona te abraza, físicamente lo sientes, ¿sí? Porque sientes el apachurrón y el calorcito, ¿verdad? Físicamente. Emocionalmente también te sirve un abrazo, porque al sentir las manos de otra persona que te tocan, ¿sí? Te transmite una energía, te transmite esa paz que te está dando la otra persona, te transmite ese amor, ¿sí? Sí. Les voy a invitar a que hagan el ejercicio ustedes, ¿sí? Abrácense cada quien se abraza y sienta su cuerpo. ¿Cómo sienten su cuerpo? ¿Sí? ¿Sienten calorcito? ¿Están frías sus manos? ¿Están nerviosas? ¿Sudorosas? Y sientan el calorcito, ese calorcito que da cariño y desen su palmadita, como cuando estaban su mamá, su papá, su abuelita, cuando estaban chiquitos, que les decían, ah, mi hijito, cuando ustedes abrazan un bebé y le hacen, ¿sí? Nosotros necesitamos ese cariñito, darnos nuestro cariñito, ¿sí? Y decir, tranquilo, tú puedes, ¿sí? Ahorita metiste las cuatro, pero hay otra oportunidad, ¿sí? Entonces, esta oración para eso ayuda. Física, emocional y también espiritual. Porque este abrazo no es solamente tuyo, de tus manos. Es que Dios te abraza por medio de ti y de las demás personas, ¿sí? Entonces, las invito, nos ponemos de pie y vamos a decir juntos la oración. Señor, qué alegría saber que estás comprobar tu fidelidad. Quiero hacer de la vida una historia de amor, hecha de aciertos y de fracasos con tu amor. Gracias, Señor, porque me aceptas como soy. Te quiero, Señor, y gozo recibir en este tu amor. Quiero crecer cada día porque quiero ser digna imagen de tu creación. Amén. Nos podemos sentar. Y vamos a hacer esta tareita, ¿sí? Vamos en el quinto paso, que es asimilar las cinco características del ser persona. Son, es una pregunta, ustedes las van a responder. Las cinco características de ser persona. Y van a leer, esto no es para que me lo contesten ahorita, es para que lo contesten ustedes. Van a leer Gaudium et Spes, está en el compendio, en el Vaticano II, en el libro grandote, en el número 24. Y Catecismo de la Iglesia Católica en el número 356. Este 20, en Gaudium es el 24 en el párrafo 3. Lo leen y me responden esta pregunta. ¿Qué piensas sobre lo que has leído? ¿Sí? Entonces, este es para que ustedes se den cuenta de que una persona tiene características, lo que nos decía el Padre. Fíjense cómo se complementan los temas, ¿sí? El Padre nos vino a hablar sobre la dimensión social de la catequesis, ¿sí? Y nosotros decimos que la catequesis es nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces el Padre nos decía, la dimensión social de la catequesis es ir y darse al otro, ¿verdad? Y ahora ustedes están viendo que son cinco las características de la persona, cinco. Estas cinco características nos complementan porque no nos está diciendo que nosotros seamos únicamente un bulto, un poco de carne con huesos y lo que decía el Padre, ¿verdad? No, nosotros tenemos características especiales que nos ayudan cada día a crecer. Entonces, vamos a leer Gaudium et Spes en el número 24, párrafo 3, y Catecismo de la Iglesia Católica 356, ¿sí? Entonces, vamos a dejar espacio para las preguntas. Si alguien tiene preguntas o algún comentario sobre el tema, les invito, sí, a que ustedes hagan su bitácora. Traten la manera de, si ustedes no lo acostumbran, traten la manera de buscarse un cuadernito donde sea solo para ustedes, ¿sí? Como ya ve que antes estuvo muy de moda que tenían su diario, ¿verdad? Entonces, los hombres casi no, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a invitar a que hagan su diario de hombres, ¿sí? Es decir, ay, no, ¿qué tiempo voy a tener yo de estar escribiendo? ¿Verdad? Ni qué pereza. Bueno, llévenselo a la oración. Y dése cuenta cómo su espíritu va creciendo. Y si nosotros crecemos, miren, la base es como una casa. La base de una persona es crecer emocionalmente, ¿sí? Es como la fundición de una casa, ¿sí? Las columnas es lo espiritual, ¿sí? Si ustedes no hacen bien las columnas, esa casa se cae aunque tenga buenos cimientos, ¿verdad? Y entonces los bloques va a construir lo físico. Ya sea una casa chiquita, una casa grandota. El otro día estaba viendo un comentario de un meme que salió. Y dice, recuerda que tú eres este templo del Espíritu Santo. ¡Ah, qué bonito! ¿Eh? Pero si mides de 1.60 para abajo, eres capillita. Dije yo, ah, entonces yo soy capilla. Si ustedes han escuchado o han leído testimonios de santos que le decía, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, le decía a sus monjas, dice que andaba una bien con una su cara de vinagre que ni ella se la aguantaba. Entonces que le dijo, hija, ve a hacer oración, dice que le dijo. No, si ya llevo 2 horas ahí, entonces ve y come. ¿Sí? Porque entonces no era oración todo el mundo, ¿verdad? Por eso dice el Señor, lávate, cepíllate, ponte bien bonito, bien guapo y que nadie sepa que estás ayunando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ayuno no es solamente aguantar hambre, ¿verdad? El ayuno es entregar aquello que a ti te cuesta, que te cuesta sonreír. Ahora voy a sonreír todo el día, aunque me cueste, aunque después me duele la mandíbula, pero voy a sonreír, ¿sí? Entonces, espiritualmente, nosotros, aunque crezcamos espiritualmente, vamos a tener un gran espíritu, pero un cuerpecito chiquitito y una cabecita chiquitita. O cuando estudiamos mucho, una gran cabezota y aquel cuerpecito y el espíritu por ningún lado, ¿sí? Entonces, por eso yo los invito, les quiero dejar allí en la página. Y a ustedes, miren, hay bibliografía gratis en internet, en YouTube, si no les gusta leer y les gusta escuchar, porque hay muchas gentes que son más auditivos que visuales, también eso lo vamos a ver. Entonces, ustedes pueden ayudarse de lecturas, que les ayude Vida de Santos. Si ustedes ya tienen una lectura, Vida de Santos, lectura de textos para superación personal, conocimiento propio. De todos modos, los textos de esto nosotros se los vamos a estar subiendo en el YouTube, en la página de la diócesis, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lean esto, me mandan su comentario, ¿verdad? ¿Qué piensas después de que han leído esto? Porque muchas veces nosotros no conocemos, ustedes tengan como, cuando están aburridos, pues, para que no tengan malos pensamientos, ese es regalo de consolación, ¿sí? Para que ustedes lean si les gusta leer. Y si no, métanse a YouTube y busquen libros de superación personal, ¿sí? O consejos para superación personal, ¿sí? Entonces, les pido por favor, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, damos este espacio para que ustedes hagan sus comentarios en sus parroquias o aquí. Allá, Pepe.
Más que pregunta, un comentario, hermana Mayra, con lo que hoy hemos aprendido, ¿verdad? Porque todos los días aprendemos algo. Así dice es. Que quien dice que que ya lo sabe todo. Creo que no sabe nada, creo que algo así dice. Pero no, mi comentario en sí es, por ejemplo, en la iglesia se tuvo por mucho tiempo, creo yo, el concepto de catequista, ¿verdad? Que catequista era solo la persona que daba la, ahí sí que redundando, la catequesis, ¿verdad? Y se reducía a esa o a esas personas, ¿verdad? Uh-huh. Y hoy hemos aprendido que la catequesis es una vivencia diaria, ¿verdad? Uh-huh. Con las personas con las que interactuamos. Y es importante que nosotros a veces no nos damos cuenta que de repente utilizamos estos pasos, ahí sí que sin querer, ¿verdad? Utilizamos estos pasos o no los sabemos utilizar. Uh-huh. Y por eso es que nuestra conversación o el querer transmitir algo no llega de la manera que debería de llegar. Yo agradecía con Dios porque he aprendido algo nuevo, ¿verdad? Que incluso en la forma de platicar con nuestros hermanos en la iglesia o incluso con nuestros vecinos, porque estamos llamados a no solo tener esa comunicación con los hermanos de la iglesia, sino que con todo, ya no lo decía el padre Ruperto. Ese es mi comentario.
Gracias, doña Jube. Pues sí, y fíjense que nosotros cada día vamos creciendo, no solamente, como les decía, desde un conocimiento, sino desde una experiencia, desde cómo yo me voy constituyendo como persona a través del contacto con personas. Doña Jube ahorita nos dice desde su, ¿verdad? Todo su caminar. Pero nosotros vamos viendo que en cada aporte de las personas aprendemos. Como decía, yo podré saber mucho de este tema, de catequesis, pero en otras cosas soy ignorante. Vamos a escuchar otro comentario. Gracias. Todos sus comentarios nos ayudan para poder mejorar precisamente este servicio. Gracias. Vamos a escuchar un comentario de las parroquias que nos escuchan.
David Enrique Barrera pregunta, ¿cuál es el nombre del autor del libro ¿Quién soy?
Ah, es que ese es el que no me acuerdo ahorita, por eso les digo que mejor se los voy a mandar. Una disculpa. Muy bien. Bueno, pues espero en Dios que este tema les ayude mucho a crecer, como decíamos, humanamente, porque una persona que está bien consigo mismo, está bien con los demás, está en armonía. Si yo me siento feliz, estoy feliz con todo, ¿verdad? Y como dijo un bolito, le dice, llegó bien bolo y le dice a su esposa como a las 3 de la mañana, hija, levanta a los niños, que tomen agua, está bien rica, ¿verdad? Porque era su necesidad, él iba bien bolo y pues tomó agua y sintió rico y entonces quiere contagiar a todo mundo que tome agua porque, ¿verdad? Tiene sed. Entonces, nosotros si estamos felices, vamos a contagiar a los demás de felicidad. Si estamos tristes, todo va a estar triste. No, pues miren, está muy fuerte el sol. Todo lo vamos a ver de la forma en que nosotros nos sintamos. Entonces, por eso, les invito a que tomen su temperatura todos los días, cómo amanecí, cómo me siento, para salir a la calle como más peinaditos, ¿verdad? Y dar a conocer a Dios como un Dios más misericordioso. Por eso decía, me encanta esta oración porque dice, yo quiero crecer para ser mejor imagen tuya. Eso es lo que queremos. Dice, llegar hasta la estatura de Cristo. Porque nosotros estamos invitados a ser otro Cristo. Nada más, solo eso nos pide el Señor. Miren, bien poquito. Entonces, una vez un sacerdote encargado de las vocaciones nos decía, es que Dios no te pide tanto, ni te pide no te pide mucho, te pide todo. Entonces nos despedimos dándole gracias a Dios. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima sesión.